Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, una en punto, tiempo del centro. Esto es Atando Cabos. Mi nombre es Guillermo Blanco. Liz Rangel, buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Jueves Santo.
Jueves Santo, jueves 6 de abril de 2023. Liz y un servidor les saludamos a nombre de Denise Merker, titular de este espacio, Atando Cabos en Radio Fórmula. Mucho calor en la Ciudad de México, 30 grados Celsius marca en ese momento la temperatura. Y vaya, pues que a pesar de que hoy y mañana las actividades pues bajan notablemente, uno de los periodos vacacionales más importantes del año, hay noticias muy importantes, noticias preocupantes que nos dan cuenta de lo que está sucediendo en materia de seguridad en México. Aquí les platicamos, Liz, esta semana de lo sucedido en playas de Acapulco, sí, en el Caribe mexicano, con esas balaceras. Y pues hoy, bueno, ayer por la tarde noche se va a conocer esta información. Desaparecieron 23 personas en el estado de San Luis Potosí, y ahorita es hora que no sabemos absolutamente nada del paradero de estas 23 personas. Ellos eran turistas que viajaban del estado de Guanajuato a Coahuila. Bueno, pues esta mañana, porque ha habido ahí una confusión entre versiones de autoridades locales y estatales en materia de seguridad, han dado cifras, primero dijeron que esas 23 personas ya habían aparecido, que no. Entonces, bueno, lo que tenemos confirmado hasta esta hora del día es que la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí ha confirmado que 23 turistas continúan a esta hora desaparecidos, desafortunadamente, por supuesto, siguen en calidad pues de no localizados. De acuerdo con las autoridades, este grupo habría rentado dos camionetas con una agencia de viajes que se llama Grupo Eiffel. Bueno, en una iban 15 pasajeros y el conductor, y en la otra 6 turistas más y otro conductor. Las unidades, estos automóviles, salieron desde La Quemada, en el municipio de San Felipe Torres Mocha, en Guanajuato, e iban a la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila. De acuerdo con algunas versiones, las autoridades desaparecieron desde el pasado 3 de abril, y el martes por la noche una de estas unidades apareció, pero sin los ocupantes. Esto en el libramiento de Matehuala, ahí mismo en San Luis Potosí. Bueno, ese fue, Liz, el primer acontecimiento. Así y por es. Eso vinieron las confusiones, porque había otro grupo de otras 16 personas, turistas también, que los asaltaron, y entonces ahí comenzaron las confusiones. Bueno, este es otro hecho independiente a lo que ya les decía de estas 23 personas desaparecidas. Eduardo Maldonado, alcalde de San Felipe, Guanajuato, generó confusión, pues en un video dijo que, ya como se los decía al inicio, que 23 personas ya habían sido localizadas y en buen estado de salud. Sin embargo, al quite sale Miguel Gallegos, vocero de seguridad de San Luis Potosí, asegurando que estas 16 personas procedentes del Estado de México son otro grupo de personas. Este grupo fue asaltado. Más tarde, por fortuna, y aquí la versión pues es distinta, fueron encontradas en Matehuala. Es decir, que se trata, como les decía, de otro incidente. Por un lado, estas 23 turistas desaparecidos. Por otro lado, este otro grupo de 16 turistas del Estado de México que fueron asaltados. Estos 16 ya se encuentran, por fortuna, en buenas condiciones. Así que vamos a detallar sobre esto, lo que implica en materia de seguridad. Estaremos hablando con Miguel Gallegos, quien es vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de San Luis Potosí. Y también estaremos con Eduardo Maldonado, alcalde de San Felipe, Guanajuato, para pues entender estas diferentes versiones que se han dado sobre estos muy, pero muy lamentables hechos.
Y en otros temas, Guillermo, responde China a López Obrador: el problema del fentanilo es made in USA. Esto después de que el presidente envió una carta al gobierno de China para pedir apoyo en el combate al tráfico del fentanilo. Mao Ning, quien es portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, aseguró que no existe el tráfico ilegal de esta droga entre China y nuestro país. Destacó que Estados Unidos debe enfrentar sus propios problemas y tomar medidas más sustanciales para reforzar la regulación interna y reducir la demanda. Señaló, la causa raíz de la sobredosis se encuentra en los propios Estados Unidos. El problema es completamente made in USA. Y todo esto, Guillermo, ¿por qué? Uh-huh. Pues porque el martes el presidente López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera, leyó una carta que dijo que había enviado al presidente chino Xi Jinping, en la que le pide ayuda y cooperación por razones humanitarias para controlar los envíos de fentanilo a nuestro país.
Bueno, vamos a entrar en las implicaciones de este mensaje. Vamos a la primera pausa. Esto es Atando Cabos. Le pedimos que se quede con nosotros 1:04 p.m. y regresando les vamos a platicar de un operativo en Huixquilucan. 47 animales encontrados, entre ellos un león. Gracias por continuar aquí en Atando Cabos. Como les decíamos al inicio de este espacio, en unos momentos estaremos hablando con Miguel Gallegos, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de San Luis Potosí, pues para conocer cuál es la versión oficial, la cifra oficial de esto que se ha dado a conocer, de estos turistas desaparecidos allá en el estado de San Luis Potosí. Así que en unos momentos estableceremos comunicación para conocer pues la actualización de esta muy lamentable noticia en pleno periodo vacacional. Pero bueno, Liz, ya les decíamos de estas, y continuamos con el resumen de las noticias más importantes. Vaya, lo inverosímil. Resulta que en Huixquilucan, en el Estado de México, pues hubo un operativo y encontraron animales exóticos, pero no solamente eso, también tomas de huachicol y drogas. Esto fue parte, como les decía, de un cateo. La Fiscalía del Estado de México rescató en este lugar 47 animales y de estos 47, esto es sorprendente, 25 de ellos exóticos. Imagínense ustedes esto, un león africano, un león blanco, dos pumas y un tigre de Bengala. En este operativo fueron detenidas 8 personas, además de que se encontraron 2 perforaciones con tomas clandestinas para la extracción de hidrocarburos y agua, conocido popularmente aquí como huachicoleo, así como automóviles y envoltorios con droga. Estaremos con Polo Espejel en el Estado de México, pues para conocer si ya hay pues quiénes estarían detrás de esto que digo, es inverosímil allá en el Estado de México.
Y esta información es importante. En pleno periodo vacacional, la COFEPRIS detecta playas no aptas para visitar por su nivel de contaminación. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios analizó la calidad de agua de mar en las 289 playas de mayor afluencia en los principales destinos turísticos del país. El estudio, que se realizó en los 17 estados costeros de México y en semanas previas al actual periodo vacacional, revela que 286 playas son aptas para uso recreativo. Es decir, que 3 playas resultaron no aptas y están en Baja California, y estas playas son Playa Rosarito, en Rosarito, y las playas Tijuana y Tijuana 1 en Tijuana.
Bueno, además de la inseguridad, entonces también hay que agregar las condiciones insalubres en las playas mexicanas. Y bueno, ya que estamos en estos asuntos, vamos a platicar también más adelante con Georgina Aldana, quien es directora de comunicación de Oceana en México. Y es que esta organización da a conocer cifras muy preocupantes de lo que está ocurriendo con la pesca en México, entendiendo pues la importancia económica que tiene justamente esto. Y es que ellos aseguran que cerca del 40% de la pesca comercial en este país es ilegal. Bueno, esta organización Oceana está dedicada a proteger y restaurar los mares. Pues ellos aseguran, y esto es importante, por eso nos interesa la conversación, no hay información sobre el recorrido, imagínense ustedes esto, del pescado desde que lo capturan en las aguas de los mares hasta que llega pues al consumidor final, hasta nuestro hogar para que sea consumido. Por esta razón, Oceana lanzó una campaña para urgir a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura que apruebe la norma de trazabilidad de pescados y mariscos, con el objetivo de saber dónde, cómo, cuándo y quién es lo que pesca, que llega a nuestras mesas y que finalmente consumimos.
Y también vamos a hablar de COVID. Se confirmó una jornada de vacunación contra COVID-19, esto en este periodo de Semana Santa. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México señaló que desde hoy y hasta el domingo se estará aplicando de manera normal y en todos los centros de salud la vacuna Abdalá contra el coronavirus. La dependencia destacó que del 21 de diciembre a la fecha ya son 236 mil personas que se han aplicado la dosis de esta vacuna de Abdalá, que está desarrollada en Cuba y que la COFEPRIS aprobó en noviembre para su uso de emergencia.
Bueno, y en asuntos internacionales, murieron 5 personas tras el paso de un tornado en Missouri, en Estados Unidos. De acuerdo con autoridades, este fenómeno tocó tierra la mañana de este miércoles 5 de abril, dejando también decenas de personas heridas, techos derribados y al condado de Bollinger sin electricidad. De acuerdo con el gobernador del estado, Mike Parson, la recuperación de 87 casas que resultaron con daños y 12 edificios que fueron totalmente destruidos tiene un largo camino por delante. Este tornado ha azota al estado de Missouri una semana después de que en Mississippi al menos 26 personas murieran por un hecho similar en la ciudad de Rolling Fork.
Y seguiremos, Memo, con el tema de la migración. Revelan mal funcionamiento de la Comisión Migratoria en 4 años. Solo sesionó 8 veces. Esto es de acuerdo con un reportaje de Elías Camaji e Isabela González que hoy publican en el periódico El País. La Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, creada en 2019, solo ha tenido en estos 4 años 8 sesiones y a ninguna de ellas acudió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ni el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. De hecho, la última vez que sesionó la comisión fue el 7 de abril de 2022, es decir, hace un año.
Impresionante esta información que da a conocer con documentos El País, así que más adelante platicaremos con nuestro querido Elías Camaji para andar en el tema. Bueno, cuando son la 1:14 p.m, con este asunto terrible que sucedió en el estado de San Luis Potosí. Ahí se encuentra Gerardo Duque. Gerardo, muy buenas tardes. Actualización, ¿qué es lo que tenemos hasta esta hora de la tarde de lo que está sucediendo relacionado con estos turistas desaparecidos?
Buenas tardes. Más que turistas, eran trabajadores que salieron desde el lunes por la noche, uh-huh. Lo hemos estado comentando, desde el lunes por la noche de una localidad de San Felipe, Guanajuato, iban en tránsito por territorio potosino rumbo a Saltillo, Coahuila, por fines laborales al norte del país. Déjame decirte que hace alrededor de 1.5 horas se desarrolló una conferencia de prensa conjunta encabezada por el secretario de Seguridad Pública Estatal aquí en San Luis Potosí, Guzmán Ángel González Castillo. Además, estuvo acompañado por mandos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, zona militar, pues la 12ª zona militar, y de la Guardia Nacional. Estamos en posibilidad de comentarles, de afirmarles que las personas de origen de Guanajuato siguen desaparecidas, siguen siendo buscadas. Se revela en esta conferencia de prensa que hasta 600 elementos militares procedentes de Zacatecas y de Nuevo León se estarían también...
Bueno, tuvimos ahí un problema con la comunicación, la vamos a restablecer. Estamos conversando con Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí, y nos da una aclaración importante. Ajá. Porque la información que se ha manejado, insisto, que ha habido ahí mucha información encontrada entre autoridades locales, municipales y estatales. Se hablaba de que turistas, pero bueno, Gerardo Duque nos acaba de confirmar que no eran turistas, sino un grupo de trabajadores. Entonces, ahora que restablezcamos la comunicación con él, vamos a andar en esto. También, justamente, también ha habido ahí versiones encontradas sobre el número, Liz, de personas que estarían no localizadas hasta esta hora. Se hablaba en un principio de 23 personas, pero las autoridades a nivel estatal en San Luis Potosí aseguran que, bueno, este número podría ser mayor, podría ser menor, y que esta es una estimación, no es un número confirmado, porque incluso no tienen, todavía no se han emitido las fichas de búsqueda de estas personas, solamente de los conductores, pero no de estas personas, porque no se tiene el número exacto. Las estimaciones se hicieron en relación al tamaño de las camionetas, que de ahí también viene la confusión con lo que sucedió en el Estado de México.
Y contribuye, Memo, a esta desinformación, pues que están involucrados 3 estados, ¿no? Ellos eran trabajadores que salieron de Guanajuato, del municipio de San Felipe, iban rumbo a Coahuila, pero además, bueno, pues desaparecieron en San Luis Potosí. Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de afirmaciones, de declaraciones de distintos funcionarios, de tanto de San Luis Potosí como de Guanajuato, pues que contribuyen a esta desinformación.
Bueno, también nos están dando una información importante, y es que Diego Sinué Rodríguez Vallejo tuiteó hace unos minutos y dice lo siguiente: abrimos una comunicación directa con la Comisión Nacional Antisecuestro y la Subsecretaría General de la Secretaría de Seguridad Pública de este país para trabajar de manera coordinada con el gobierno de San Luis Potosí y las fiscalías tanto de San Luis Potosí como de el estado de Guanajuato, de ambas entidades, para dar con el paradero de estas 23 personas no desaparecidas en el estado potosino, aunado a las instituciones permanentes que han dirigido previamente la Secretaría de Gobernación de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad de Guanajuato. Ya tenemos a Gerardo. Gerardo, nos decías que estas personas no son turistas, son trabajadores. ¿Sabemos trabajadores de qué? ¿Del objetivo que se tenía? Y además, ¿de dónde salen estas versiones justamente de 23 personas? Las autoridades dicen que no son 23 porque incluso ya no hay fichas todavía de búsqueda de estas personas. ¿De dónde viene tanta confusión y estas versiones encontradas entre las autoridades?
Memo, es Miguel Gallegos, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de San Luis Potosí.
Ah, tenemos ya a Miguel Gallegos. Miguel Gallegos, muy buenas tardes. Te saludamos con mucho gusto y agradecemos la conversación con Atando Cabos, subsecretario. Secretario.
Gracias, muchas gracias, Luis y Guillermo. Le agradecido soy yo en nombre del gobierno del estado para precisar justamente estas.
Sí, secretario. El tema es muy delicado. Estamos hablando de la vida de varias personas. La primera pregunta sería si tenemos un número confirmado de personas no localizadas y de dónde viene esta confusión de si eran turistas. Nuestro corresponsal nos decía que son trabajadores. ¿Cuál es la información que ustedes tienen oficial hasta el momento?
Tenemos poca información oficial y esto te lo comento con toda la responsabilidad, claro. De acuerdo al trabajo que hemos estado realizando en San Luis Potosí, desde el gobierno del estado, Guardia Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado, la Policía Investigadora y en coordinación con las fuerzas del orden federales. No hay una confirmación del número de personas, justamente por lo que referías antes de la pregunta. Uh-huh. No hay fichas de búsqueda, hay solamente dos fichas.
Vocero, perdón que le interrumpa, la información que nos está dando es muy importante. Le pido, por favor, tenemos que ir a una pausa obligada y regresando retomamos justamente este asunto. Le pido que se quede con nosotros, por favor. Gracias por continuar con nosotros aquí en Atando Cabos. Retomamos la comunicación y agradecemos a Miguel Gallegos, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de San Luis Potosí. Vocero, estábamos con el tema del número, de la cifra de personas no localizadas.
Sí, Guillermo, el número no lo tenemos oficialmente reconocido, al menos en el Gobierno de Estado de San Luis Potosí y en la Fiscalía General del Estado, porque te comentaba, no existen fichas, no existen denuncias más que dos de ellas. Una promovida por uno de los socios de la empresa arrendadora de estas camionetas, que refiere que un familiar de él es uno de los operadores, y otra, su ficha, que está aperturada, es solicitada por familiares del otro operador o presunto operador de las camionetas. Son las únicas dos fichas que se han dado de alta en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Entonces, a raíz de ello, nosotros no podríamos confirmar el número de personas no localizadas en este momento. Ha habido varias versiones, se habla incluso de 23. Desde el estado guanajuatense, en relación a lo que han platicado las autoridades de esta entidad con miembros de la empresa o parte de los dueños o socios de la empresa, pero nosotros no podríamos confirmar esta situación porque no tenemos precisamente el registro oficial de ellos.
Sobre el origen, vocero, de las personas, se hablaba primero que eran turistas, ahora hay una versión de que eran trabajadores que se dirigían a una obra especial, a un trabajo, una asignación especial. ¿Qué sabemos sobre el origen, el perfil de las personas no localizadas, independientemente del número?
De esto se sabe poco. Realmente la institución investigadora, en este caso en San Luis, la Fiscalía General del Estado, realiza todas las indagatorias, tiene obviamente ya decididas algunas líneas de investigación, ya hay colaboración por parte del Estado guanajuatense, pero han sido muy sigilosos. Cuando se trata de la no localización o la privación de la libertad de personas, de información, fluye poco por parte de la institución o de las instituciones investigadoras, y nosotros debemos respetar precisamente esa secrecía. Entonces, hoy serían especulaciones, si es que fueran trabajadores, o sean turistas. Se ha hablado incluso de que había personas de algunos otros países extranjeras, en fin, pero hoy día no está confirmada esta situación.
Y hay que ser, y como usted dice, hay que ser muy cuidadosos con la información y hay que tomar solamente lo que ustedes tienen hasta este momento.
Pues, señor, buenas tardes, le saluda Elizabeth Rangel. Miguel Gallegos, pues yo quiero preguntarle sobre las camionetas. Trascendió que encontraron una, también he leído por ahí que esa camioneta tiene balazos. ¿Cómo fue que encontraron las camionetas? ¿Si ya encontraron a las dos o solamente han encontrado una?
Gracias, Luis. Te agradezco mucho la atención. Se ha encontrado una de estas dos camionetas que originalmente fueron reportadas como no localizadas. Insisto, y quiero ser muy enfático y muy claro en esta parte, pertenecientes a una empresa arrendadora del estado de Guanajuato, porque hay dos eventos muy similares que ahorita referiré el segundo. Entonces, en este primer evento, donde no hay personas todavía localizadas, dos camionetas que participaban precisamente en el traslado, una de ellas fue encontrada aproximadamente un día después, menos de un día después del suceso, que se dio la madrugada del día 4 alrededor de las 3 de la mañana, y fue localizada con signos de violencia, ¿sí? Rafagueada y abandonada la camioneta. Más las personas que se transportaron, se trasladaron en los vehículos, no han sido localizados. En este momento te puedo comentar,
sí,
también con la avenida Secrecía, que hay avances ya por parte de las autoridades sobre el paradero de estas personas. No nos han compartido más información y también lo respetamos, porque cuando se trata de vidas humanas tenemos que ser muy responsables de esta situación.
¿De qué autoridades, vocero? ¿Qué autoridades son las que les confirman que ya tienen indicios del paradero? ¿Quiénes son los que están buscando?
No se ha confirmado, y quiero ser también muy claro en esta situación, pero el despliegue operativo en este momento está a cargo de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí, de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado, también de San Luis Potosí, elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano destacamentados en San Luis Potosí. Y hay colaboración de autoridades del Estado de Guanajuato, incluso del Estado de Zacatecas. Estamos en un operativo aire y tierra, donde dos helicópteros del gobierno del Estado de San Luis Potosí están realizando los sobrevuelos, acompañados de dos helicópteros del Estado de Guanajuato y en camino uno del Estado Zacatecano. Este es el operativo que llevamos en este momento. Se han trazado los polígonos precisamente para dar con el paradero lo más pronto posible de estas personas y haciendo votos que se encuentren con bien.
Bueno, por supuesto, lo que nos acaba usted de decir, con el debido cuidado, por supuesto, es muy importante y estaremos pendientes. Vocero, finalmente, esta zona donde encontraron la camioneta y donde pasaron estos hechos, ¿ustedes como autoridades tienen conocimiento que es una ruta peligrosa? Es decir, ¿algún grupo del crimen organizado tendría el control? Es decir, ¿sabemos del lugar donde ocurrió esto? ¿Si hay condiciones de seguridad que nos podrían dar pues cuenta de lo que pudiera haber pasado, insistiendo en las condiciones, sobre todo en las que fueron encontradas o en la que fue encontrada esta camioneta?
Sí, con mucha responsabilidad te puedo comentar, y no es el momento ni el interés del gobierno del Estado en ocultar los eventos o la situación.
Siempre, sí, por supuesto.
El gobernador Ricardo Gallardo ha sido muy responsable en esta situación. Recibió un Estado, una administración prácticamente deshecha, uh-huh, y en pedazos en cuanto a seguridad. Y hoy día se está trabajando mucho en ello. Y sí, esta ruta, una de las más importantes del país, la carretera 57, ha sido presa de algunos incidentes, sobre todo al transporte pesado, a trailers, a camiones de transporte. Entonces, a raíz de ello, bueno, se ha creado una iniciativa, uh-huh, que ha avalado el Congreso del Estado, porque hay que también destacar que esta responsabilidad de la seguridad y el control de carreteras corresponde a la Guardia Nacional. Ahora, esta iniciativa por parte del gobernador Ricardo Gallardo es que arrancaré ya en la segunda quincena de este mes de abril, uh-huh, la creación de un grupo especial de parte de la Guardia Civil del Estado, División Caminos, que llevará 100 elementos a las carreteras debidamente capacitados y 50 nuevos vehículos perfectamente, sí, equipados para apoyar las acciones y las labores de la Guardia Nacional y sobre todo salvaguardar la integridad física y patrimonial de quienes circulen por las carreteras.
Sí, de cualquier persona que pase por ahí, ¿no?
Exacto, cualquier persona, sea potosina.
Independientemente de la actividad, exactamente.
Vocero, ya para terminar, y del segundo caso, ¿qué nos puede decir estas 16 personas que fueron asaltadas y que eran originarias del Estado de México?
Gracias, Lizy. Mira, este segundo evento será el día 5, también en la madrugada entre las 3 y 4 de la mañana. Es una camioneta con características muy similares, de ahí viene la confusión y algunos casos de desinformación que se dieron el día de ayer, sobre todo. Una camioneta muy parecida, con 16 personas a bordo, incluyendo el operador. Este operativo, que ya estaba en marcha, ayuda a la localización de estas personas. 3 horas después, aproximadamente a las 6 de la mañana, son localizadas, sanas y salvas. Sí refieren que fueron despojadas de sus pertenencias y el chofer comenta lo propio. Pero la camioneta, la unidad, está en buenas condiciones, esta no fue violentada. Se les dio el acompañamiento a las 16 personas por parte de la Comisión de Atención a Víctimas en el Estado, sí, de la Guardia Civil Estatal, incluso acompañamiento psicológico y económico. Se les brindaron los apoyos necesarios para que establecieran sus denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado, con sede en Matehuala. Y hoy día, Liz y Guillermo, les confirmo, sí, y a su auditorio, por supuesto, les confirmo que estas 16 personas en el segundo evento están sanas y salvas en sus domicilios. Ellos pertenecen al Estado de México, a Guanajuato y a Querétaro.
¿Ellos han dado detalle de lo que ocurrió, es decir, más allá del asalto? ¿Se sabe de los presuntos algo ya de los presuntos responsables?
Hay avances importantes por parte uh-huh. de la policía investigadora, sí. Ya con las denuncias establecidas, con las entrevistas que se realizaron a estas 16 personas, dieron referencias muy importantes. Fueron personas armadas quienes amagaron precisamente con las mismas a los ocupantes de este vehículo. Afortunadamente no hubo detonaciones de arma de fuego, solamente uh-huh.
El despojo de sus propiedades.
El despojo de sus pertenencias. ¿Sí? Y ahí en fuera, bueno, dan algunas referencias que servirán seguramente para poder localizar en breve a los presuntos responsables.
Pues vaya, qué complicada la situación, no solamente en el estado de San Luis Potosí, hay que decirlo, es una inseguridad generalizada, principalmente en el Bajío de México, uh-huh. Que se da además en este asunto de periodo vacacional tan importante en nuestro país. Gracias, Miguel Gallegos, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de San Luis Potosí, por esta conversación con Atando Cabos.
Guillermo, estoy siempre a sus órdenes y le agradecido soy yo en nombre del Gobierno del Estado estos espacios. De verdad, nos valoramos muchísimo para poder informar a su auditorio sobre los acontecimientos en materia de seguridad que vive San Luis Potosí.
Gracias, vocero. Gracias,
un abrazo a ambos.
Gracias, muchas gracias. Bueno, importante lo que nos dice, que habría indicios de las personas no localizadas. No especifica el número, no especifica detalles en qué condiciones, pero bueno, vamos a estar pendientes si en los próximos minutos se da información oficial. Vamos a una pausa y regresando vamos a hablar con el alcalde Eduardo Maldonado, que pues bueno, fue quien dio una información que dijo que esas personas ya estaban bien, que si no, hablaremos con él. Vamos a una pausa y regresamos aquí. Esto es Atando Cabos.
Atando Cabos, con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Atando Cabos. Bueno, ya entendimos un poco de la situación con estas personas no localizadas en lo que tiene que ver con autoridades en San Luis Potosí. Ahora vamos a entender lo que está sucediendo con el mismo tema, pero en el estado de Guanajuato, es decir, de dónde salió este grupo de personas. Acabamos de hablar aquí en Atando Cabos con el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, Miguel Gallegos, y él nos dijo dos cosas importantes. No hay un número confirmado de cuántas personas estarían no localizadas hasta esta hora de la tarde, y no eran turistas, serían trabajadores, no sabemos también detalles de qué empresa o de qué profesión. Y bueno, ahora vamos a entender lo que está sucediendo en Guanajuato, de donde salió este grupo de personas. Ahí se encuentra nuestro corresponsal Carlos Rosanov. Carlos, muy buenas tardes. Gracias por la conversación. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, vamos a hablar con Carlos Rosanov, corresponsal en Guanajuato, para entender qué es lo que sucede en este lugar. Porque, a ver, ha habido mucha confusión entre ambas autoridades del estado de Guanajuato y el estado de San Luis Potosí de lo que ha sucedido. Ha habido confusión porque incluso han salido otros funcionarios a dar versiones, incluso de que ya las personas se encontraban bien. Entonces, eso, por supuesto, en un tema tan delicado. Y la verdad es que debo reconocer que el vocero de San Luis Potosí dio la información bastante clara.
Fue muy puntual. Sí, así es. En la línea telefónica tenemos, Memo, a Eduardo Maldonado. Él es el alcalde de San Felipe, Guanajuato. Justamente con el tema, lo que estás diciendo.
Alcalde, muy buenas tardes. Gracias por esta conversación con Atando Cabos. A ver, alcalde, ¿de dónde? La pregunta es usted, ¿de dónde obtiene esta información que sale a dar a conocer y que, bueno, ha generado toda esta confusión? Pero me parece importante conocer el origen. Es decir, ¿usted de dónde obtiene esta información? Incluso del número de personas, se hablaba de 23 turistas. ¿De dónde obtiene usted la información, alcalde?
Sí, esta información la obtengo directamente de las familias, uh-huh. De las personas sanfilipenses que van en este viaje.
¿Usted tiene información como autoridad municipal del perfil de estas personas? Es decir, ¿cuántas personas son? ¿Cuál era el objetivo? Es decir, ¿si son turistas o eran trabajadores? ¿Iban a Coahuila? ¿A qué iban a hacer? ¿Usted tiene información de estas personas? Es decir, ¿quiénes eran? ¿Quiénes son?
Sí, mire, sí, son algunos habitantes de San Felipe y algunos de San Felipe, Guanajuato, y algunos otros son de otros municipios o incluso de algunos otros estados que coinciden en este viaje porque son personas que están buscando el sueño americano. Entonces se conducían hacia el norte del país, uh-huh. Cuando efectivamente pasa el suceso donde ellos son retenidos temporalmente en el estado de San Luis Potosí.
¿Retenidos? ¿Retenidos sabemos por quién, de acuerdo con la versión que usted tiene?
No, no sabemos. Es un tema que tiene la Fiscalía del estado de San Luis. Lo único que manifiestan sus familiares es que sí, efectivamente fueron retenidos, uh-huh. y a las horas fueron liberados. Ellos continuaron con su viaje, uh-huh. y ya en estos momentos ellos siguen con su meta de llegar a los Estados Unidos.
Es decir, con la información que le han dado, a ver, quiero entender bien porque esto es muy importante. Con la información que usted obtiene en este momento de los familiares de estas personas, de este grupo de personas, esas personas están vivas y siguen en su trayecto, quiero entender, a la frontera para cruzar Estados Unidos. ¿Estoy entendiendo bien lo que usted nos está diciendo?
Originalmente iban.
Efectivamente, están bien en su integridad, por lo tanto han decidido continuar con su viaje para los Estados Unidos.
Alcalde, buenas tardes. La confusión está... porque hay un segundo incidente en el que están relacionados 16 personas que salieron del Estado de México y que fueron encontradas. Entonces, ¿usted está hablando de estas 16 personas o de los 23 que también salieron, que salieron de Guanajuato y que están desaparecidos, que el vocero de San Luis Potosí nos acaba de decir, están en calidad de no localizados?
Sí, efectivamente le hablo de los primeros que salieron del Estado de Guanajuato. Y el segundo grupo, la Fiscalía del Estado de San Luis ha dado los detalles y pormenores, porque con ellos abordaron estas personas. El primer grupo no abordó con la Fiscalía, los tienen en calidad de no ubicados en el Estado de San Luis, porque ellos ya rebasaron el Estado de San Luis, ya están en el Estado de Coahuila, ya están llegando a la frontera.
Alcalde, ¿qué tipo de coordinación o de comunicación tiene usted con las autoridades de San Luis Potosí? Porque en este momento, hace unos minutos, nos acaban de decir, están no localizados.
Pues sí, porque ellos quieren localizar en el Estado de San Luis y efectivamente pasaron por ahí, pero ya no están en el Estado de San Luis. Tenemos el contacto directo todavía hace algunas horas con sus familias y nos dicen que sus familiares están bien, que siguen su en tránsito hacia su destino, y que tienen constante comunicación con ellos.
¿Y qué hay entonces de la camioneta que el vocero nos acaba de decir encontraron el día de ayer y que incluso estaba baleada con signos de violencia? Que se supone que en esa camioneta iba un grupo de estas personas que iban a Coahuila.
No les sabría yo precisar respecto a esa camioneta, porque es información que tiene directamente la Fiscalía. Nosotros no hemos tenido acceso a esa información porque nos hemos concentrado en verificar la integridad de las personas, de los viajeros, esté en óptimas condiciones.
Alcalde, la verdad es que qué confusión, sí. Porque usted nos dice, y como autoridad que es de presidente municipal y del lugar donde salen estas personas, nos dice que esas personas fueron retenidas y que ya van en su camino y que se encuentran bien, que esperamos evidentemente sea así. Por otro lado, las autoridades a nivel estatal en San Luis nos dicen, nosotros no sabemos dónde están esas personas, estamos investigando. La pregunta es, ¿usted esta información que nos dice obtiene directamente de las familias involucradas en este grupo de personas, ya fue con la fiscalía? Es decir, ¿tiene comunicación usted con las autoridades a nivel estatal, pues para que exista una sola versión de este tema que, insisto, es muy delicado porque estamos hablando de varias vidas?
Claro, claro. De hecho, ahorita estamos trabajando con la Fiscalía del Estado de Guanajuato, donde ellos ya vienen a constatar que efectivamente las familias informan que tienen comunicación con sus familiares, que sus familiares dan a conocer que se encuentran bien, que siguen en viaje hacia su destino.
Pero es que además hay un tuit que hace 40 minutos publicó el gobernador Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato, donde dice que están trabajando de manera coordinada con el gobierno de San Luis Potosí
y con la Comisión Nacional de Búsqueda.
Sí, así es, y él dice que están con el paradero de estas 23 personas.
Y por esa razón, o sea, yo le informo, o sea, es un trabajo de fiscalías, pero no obstante, nosotros desde la relación estrecha que tenemos con las familias, porque muchos de ellos son nuestros habitantes, tenemos el contacto directo con las familias, ¿sí? Y es lo que nos están informando. E incluso ha venido hace un momento la fiscalía para corroborar esta información, y es con los datos con los que se han encontrado. Seguramente en un momento
tendremos esa información ya por la vía institucional a nivel fiscalía, a nivel estatal. Bueno, pues
efectivamente.
Eduardo Maldonado, alcalde de San Felipe, Guanajuato, le agradecemos la conversación y por supuesto la dejamos abierta porque este es un tema de la mayor importancia por el número de personas que se manejan, porque bueno, ahora nos dicen que no son confirmadas las 23, pero que son varias las personas que estarían no localizadas. Usted nos dice que sí, así que bueno, estaremos por supuesto pendientes de las versiones que nos den en este caso las fiscalías tanto de Guanajuato como del estado de San Luis Potosí. Muchas gracias, alcalde.
Claro que sí, que estén muy bien.
Hasta luego.
Bueno, qué asunto, qué locura. A ver, que la autoridad aquí en Atando Cabos nos acaba de decir de San Luis Potosí, ajá, ellos no tienen el número, no pueden confirmar un número, nos los acaba de decir en ese espacio, de las personas no localizadas, pero el gobierno de Guanajuato, a través de una comunicación oficial, asegura que son 23. Ahí en el estado de Guanajuato se encuentra nuestro corresponsal, Carlos Rosanov. Carlos, a ver, no sé si has escuchado lo que hemos platicado aquí, pero ayúdanos a entender cuál es la versión que tienen las autoridades en este momento. La última información, las autoridades del estado de Guanajuato.
Un gusto saludarlos, muy buenas tardes, un gusto saludar al auditorio. Es increíble, a mí se me hace increíble.
Inaudito, inaudito.
De San Felipe, pues no tenga la menor idea si están, si no están, si existen, si no existen, si ya están con sus familiares, las personas desaparecidas. Pues como bien hacían mención, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, pues anunció a través de su cuenta de Twitter que están trabajando actualmente con la Comisión Nacional Antisecuestro para dar con el paradero de estas 23 personas originarias del municipio de San Felipe que permanecen desaparecidas, confirmado por el gobernador.
Esa es la versión en este momento, versión del estado de Guanajuato, no localizadas estas personas.
Están desaparecidas cuando iban a bordo de dos camionetas, sigue diciendo el gobierno del estado, que son dos camionetas de una empresa de tours que se emprendieron el viaje rumbo a Coahuila. El gobernador textualmente escribió: abrimos una comunicación directa con la Comisión Nacional Antisecuestro y el subsecretario general Luis Bucio para trabajar de manera coordinada con el gobierno de San Luis Potosí y las fiscalías de ambas entidades para dar con el paradero de las 23 personas. Y bueno, pues adicionalmente los gobiernos estatales involucrados han decidido ampliar la búsqueda en sus territorios para poder encontrar mayores indicios de dar con su paradero, pero bueno, como les confirmo, información del gobernador del estado de Guanajuato: siguen desaparecidas 23 personas, no se sabe su paradero, y pues con esto desmiente completamente la idea que trae el alcalde del municipio de San Felipe.
Carlos Rosanov, ¿hay información de dónde eran? O sea, sabemos que salieron de Guanajuato. El alcalde nos acaba de decir que hay algunas personas que salieron de San Felipe. ¿Hay información de dónde serían estos 23 guanajuatenses?
Todavía no se ha dado la misma. Se sabe, o aparentemente se sabe, que los choferes son originarios de la ciudad de León, donde me encuentro en este momento, y las demás personas, la mayoría se habla que son de San Felipe, pero no se descarta que haya personas de Guanajuato capital y también de la ciudad de León. Eso todavía está por confirmar.
Bueno, pues Carlos Rosanov, te agradecemos que tú nos des cuenta de la información que da a conocer a nivel estatal, de manera institucional oficial, las autoridades, por supuesto, y estamos pendientes. Carlos Rosanov, desde el estado de Guanajuato. Un abrazo, gracias por el reporte, Carlos.
Dos de regreso, gracias.
Hasta luego. Cuídate mucho. Bueno, qué locura. Aquí, pues las versiones, ya nos hacía Carlos, Guanajuato, ya escuchamos al presidente municipal de San Felipe, ya escuchamos a la vocería de la Secretaría de Seguridad del estado de San Luis Potosí, por supuesto, no es asunto menor esto y seguiremos pendientes, pero bueno, vamos a otros temas cuando es la 1:51 p.m. Fíjate, Liz, que hoy El País publica una investigación donde habla de esta comisión intersecretarial de atención integral en materia migrante. Uh-huh. Es decir, que la crea por decreto el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2019, pues para dar, vaya, que este reportaje nos dice, esta comisión se crea para fortalecer la coordinación entre dependencias, implementar acciones inmediatas y decisiones para que el gobierno de México, desde que fue creada esta comisión, pues responda de manera eficaz al incremento del flujo migratorio. El país se pone ahí a investigar sobre esta comisión y pues resulta que se forma en septiembre de 2019 y de 8 sesiones, solamente ha tenido 8 sesiones en 4 años, entendiendo la gravedad de lo que está sucediendo y ha sucedido de años atrás y seguirá sucediendo con esta política migratoria de persecución y criminalización de las personas migrantes. 8 sesiones en 4 años de esta comisión intersecretarial con un asunto tan grave. Por ello agradecemos la comunicación esta tarde aquí en Atando Cabos al periodista Elías Camaji, uno de los investigadores de este trabajo periodístico. Elías, muy buenas tardes, gracias por la conversación. A ver, ayúdenos a entender, se crea esta comisión, 8 sesiones en 4 años, y de acuerdo con lo que ustedes publican, el actual titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, no se ha parado una sola vez en esta comisión que tiene que ver muchísimo con sus responsabilidades.
Hola, Guillermo. Sí, mucho gusto saludarte. Nos pusimos a revisar las minutas, los comunicados, y hablamos con gente que participó directamente en esta comisión para tratar de entender qué era lo que había pasado, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que, como tú dices, empezó muy bien en 2019, en septiembre, y poco a poco se fueron diluyendo las buenas intenciones que se trazaron a través de este organismo que, como decías bien, se creó para coordinar una política exterior entre varias secretarías, en total 8 secretarías, presidida por Cancillería, después seguiría la Gobernación, Trabajo, Turismo, Hacienda, Seguridad, en fin, todas estas secretarías. Y ninguno de los titulares pues asistió, ¿no? En la mayoría de los casos. El canciller Ebrard estuvo presente en 2 de las sesiones, Olga Sánchez Cordero, que en el primer tramo del gobierno de López Obrador fue la secretaria de Gobernación, estuvo en alguna de ellas, pero desde que Adán Augusto llegó al cargo en agosto de 2021, pues tampoco se ha personado, no lo ha hecho Francisco Garduño, ¿no? El comisionado del Instituto Nacional de Migración, y se fue diluyendo en parte por la pandemia, en parte porque siempre había otras prioridades. Pudimos ver también, hacer un seguimiento de la agenda que publicaban los secretarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Adán Augusto, que le hubieran tocado 3 de estas 8 sesiones que se han celebrado en los últimos 4 años, pues el secretario de Gobernación ha estado en actos del presidente, en reuniones con los gobernadores y promoviendo la revocación de mandato. Que como
es decir, eso lo quieres decir, Elías, para entender que si habría alguna justificación para la ausencia en eso que le compete, la verdad es que oportunidad de ir las tuvo.
Claro, porque, por ejemplo, en el caso del canciller Ebrard, en la sesión inaugural, que fue en la segunda mitad de 2019, pues estaba en la Asamblea General de la ONU, ¿no? A lo mejor esas ausencias se justifican más, ¿no? Había entendemos que son miembros del gabinete y que tienen ese tipo de compromisos. Hay otras ausencias que no están tan justificadas. En algunos casos, pues, de plano, nunca fueron los titulares. De hecho, desde el decreto se les daba la facultad de nombrar a un suplente con un mínimo de un rango de subsecretario en todos los casos, y siempre mandaban al suplente, ¿no? Entonces, mañana se cumple justo un año de que fue la última reunión de esta comisión intersecretarial, que se anunció pues con muchos bombos y platillos.
Y como tú decías, con muchísimas intenciones y con la recién llegada de Andrés Manuel López Obrador de cambiar esta política migratoria. Tenemos que ir a una pausa, Elías, y de eso conversamos al regresar. Estamos conversando con Elías Camaji de esta comisión intersecretarial en materia migrante, que ha tenido 8 sesiones en los últimos 4 años y en el último año simplemente nada, entendiendo la crisis. Gracias por continuar con nosotros aquí en Atando Cabos. Retomamos la conversación con el periodista del diario El País, Elías Camaji. Estamos conversando sobre esta comisión intersecretarial de atención integral en materia migratoria que se crea en septiembre de 2019, casi recién llegado o empezando la administración de Andrés Manuel López Obrador, con esta intención y buena voluntad, vamos a decirlo así, de crear una nueva política migratoria. Y bueno, resulta que esta comisión, de acuerdo con la investigación del País, pues ha tenido solamente 8 sesiones en 4 años, Elías, entendiendo Esto es que es inaudito, entendiendo la situación actual que está viviendo México en esta crisis migratoria y de derechos humanos.
Sí, Guillermo, pues se crea esta comisión en septiembre de 2019, 3 meses después, recordemos que de que Trump lanzara una amenaza de una guerra comercial contra México, si no hacía más por controlar la
y es que perdón que te interrumpa, Elías, pero esto fue, ahí es donde gira completamente la visión y la política hacia los migrantes en este país, ¿no? A partir de las presiones de Trump.
Exacto, entonces le piden a México detener a más migrantes, endurecer los controles, se despliega la Guardia Nacional en la frontera sur con más de 25,000 elementos, y después que se consuma este viraje o este giro radical en la política migratoria de México, bueno, se crea esta comisión para coordinar los esfuerzos, ¿no? Y se crea con pues muchísimas atribuciones, ¿no? Coordinar esta política, pero con un carácter transitorio. Y este es el argumento de la Cancillería Mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos dicen, bueno, nosotros no somos la principal autoridad migratoria de México, siempre ha sido la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración, pero bueno, nosotros coordinamos este esfuerzo institucional e informamos de los resultados, ¿no? Entonces, cuando explota esto del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la muerte desafortunada de estos 40 migrantes, pues Adán Augusto López dice que pues, ellos habían cedido el control, las riendas de la política migratoria a la Cancillería, y Marcelo Ebrard pues obviamente dice que no es cierto, ¿no? Entonces ese choque tiene consecuencias directas, ¿no? Porque es Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, la que finalmente pues es la encargada.
Es la que ha salido a dar la cara, ¿no? Incluso por Francisco Garduño, que ha sido muy criticada la ausencia ante este tema, ¿no?
Exacto, entonces si estamos hablando de la comisión que se encargó de coordinar los esfuerzos de México en materia migratoria, pues llama mucho la atención eso, ¿no? Que tengan un año sin reunirse, que solo hayan tenido 8 reuniones en 4 años desde que se creó, que el principal encargado de la comisión, digo, del Instituto Nacional de Migración, pues ni siquiera haya ido a una sola reunión. Te da un poco una dimensión de cuál es la dimensión, la importancia que se le da al tema migratorio en México, ¿no?
Elías, yo te quiero preguntar, ¿cuáles serían los alcances de esta comisión? ¿Cuál sería la trascendencia? Porque, bueno, pues han pasado estos 4 años y prácticamente en lo oscuro esta comisión.
En la comisión, por ejemplo, se discutían cuestiones de presupuestarias, ¿no? La COMAR, la máxima instancia de México para recibir a los refugiados.
Imagínate, la COMAR que está totalmente rebasada ya.
Por ejemplo, se quejaba desde 2019 que había pedido más de 120 millones de pesos de presupuesto, le habían concedido solo 27, ¿no? En un aumento inédito. En 2013, por ejemplo, recibió menos de 1,500 solicitudes de refugio, y para 2019 a esas alturas ya eran más de 50,000, esperaban 70,000 para finales de ese año y estaban pues preocupados realmente, ¿no? O, por ejemplo, se intentaba canalizar recursos a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ¿no? Este es el instituto creado durante este gobierno para canalizar los recursos de los criminales y otro tipo de despilfarros, ¿no? Hacia las estaciones migratorias, pero bueno, nunca se pudo operar, ¿no? Nosotros también hablamos con una organización que se llama Sin Fronteras, CIAP, que es miembro del Consejo Consultivo de Migración de la Secretaría de Gobernación, y dijo que pues esta comisión nunca funcionó realmente y solo creó una confusión entre las secretarías de quién debía asumir el encargo, ¿no? Y bueno, esa es la moraleja de esta historia.
Bueno, pues muchas gracias, Elías Camaji, por esta investigación. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Atando Cabos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Hola, Continuamos aquí en Atando Cabos. Gracias por estar con nosotros. Ahora agradecemos la conversación en este espacio con Eduardo Clark, quien es director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Eduardo, muy buenas tardes. Gracias por esta conversación. A ver, ayúdanos a entender cómo está el asunto de la vacunación de COVID-19, particularmente en estos días en los que pues muchas personas que no van al trabajo tienen oportunidad de asistir a la vacunación. ¿Cómo está el asunto? Muy buenas tardes, Eduardo.
Hola, gracias por la invitación. Un gusto acompañarte.
Bueno, tenemos ahí un asunto con la comunicación. Vamos a restablecerla con Eduardo Clark, como les decía, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Liz, porque ya tenemos a Eduardo. Eduardo, buenas tardes. Ahora sí. No, bueno, tenemos un asunto económico con la comunicación, pero hablamos de la vacunación, Liz, de COVID-19 sí, bueno, en la capital mexicana.
Vamos a hablar en un momento más porque se está aplicando esta vacuna Abdalá y además se va a aplicar durante todo este fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, en los centros de salud de la ciudad. Pues ahí quien quiera ponerse el refuerzo, quien aún no se la ha puesto, pues está la invitación para ponerse esta vacuna.
Que es importante decir que solamente está disponible justamente esta vacuna Abdalá, es la única que se encuentra disponible en estos centros establecidos de vacunación de manera oficial por el gobierno de la Ciudad de México. Y como les decía, pues muchas personas evidentemente pues están, tienen mayor oportunidad de asistir y ponerse la vacuna. Hay que recordar que esto se va a dar, para quienes nos escuchan en el Valle de México, del 6 al 9 de abril, la atención del esquema justamente para esta vacunación. Eduardo, ahora sí retomamos la comunicación.
Claro, una disculpa.
No te preocupes.
Pues, como ya adelantabas, precisamente la vacuna Abdalá es la única vacuna.
Es la única, porque hay muchas dudas, es la única que tienen disponible, Eduardo.
Es correcto. Lo último que teníamos antes de esta vacuna fue la etapa de vacunación con Pfizer para menores de edad, que eran niños de 5 a 12 años. Eso lo concluimos al agotar nuestras existencias hace cerca de mes y medio. Y desde entonces, la única vacuna que hemos estado aplicando de manera constante es esta vacuna Abdalá. Estamos aplicando cerca de 10.000 dosis a la semana. Tenemos en casi 300 puntos de vacunación en todas las unidades médicas del gobierno de la Ciudad de México. Los pueden consultar en vacunacion.cdmx.gob.mx. Y efectivamente es la única vacuna que tenemos, pero lo que sí me gustaría reiterar es una vacuna de la cual hemos aplicado casi 300.000 dosis este año y que tiene un muy buen perfil de seguridad. No hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Y también es una vacuna con aprobación sanitaria en México y por eso confiamos con su efectividad para prevenir los cuadros graves de COVID como el resto de las vacunas que han aplicado en la ciudad.
Eduardo, aclarar, ¿esta vacuna no se puede aplicar a niños?
No, esta vacuna en este momento está aplicada, está siendo aplicada exclusivamente a personas con 18 años y más. Es una vacuna que, esa es la autorización que tiene en México, la autorización sanitaria de la COFEPRIS. Y entiendo que se encuentra en proceso esta vacuna de ser evaluada para otros perfiles de edad más jóvenes, pero por ahora la vacunación en la Ciudad de México está restringida por las existencias de vacunas a personas de 18 años y más.
¿Cuáles serían los requisitos para acudir a vacunarse?
En realidad el único requisito en términos documentales es llevar nuestra identificación a cualquier centro de salud para comprobar que tenemos más de 18 años cumplidos. No necesita ningún otro requisito, puede ser gente que inclusive vive en otras entidades federativas, en otros países. No tenemos ya ningún tipo de limitante sobre la residencia y lo que sí les pedimos es que si están usando esta vacuna como un refuerzo, como una tercera o inclusive una cuarta dosis, lo más recomendable es que pasen por lo menos 3 meses desde la última vacuna que nos aplicamos.
Bueno, eso es
la recomendación de hecho es que pasen por lo menos 4, aunque si pasaron 3 también la podemos poner.
Eduardo, para cerrar, ¿cómo están los números de COVID en la ciudad en este momento?
Tenemos ya una meseta desde hace cerca de mes y medio, un poco más, en términos de casos y hospitalizados. Casos estamos identificando muy pocos al día, menos de 100 en todos los sistemas que reportan pruebas, tanto de hospitales públicos, privados, laboratorios, etcétera. Es una incidencia muy baja comparado con lo que ha llegado a vivir la ciudad. Y en términos de hospitalizados en todo el Valle de México, en toda la zona metropolitana, tenemos cerca de 100 hospitalizados, 96, si no mal recuerdo el dato exacto. Del día lunes, que fue la última actualización que tenemos, y estamos más o menos constantes en estos números desde hace cerca de mes y medio, y son números muy similares a los mínimos históricos, ligeramente arriba de los mínimos históricos que vivimos hace un año, que estábamos entre este periodo antes de que llegara un pico en el verano.
Pues bueno, buenos números por supuesto, pero insisto, no hay que confiarnos, hay que seguir con las medidas, medida de lo posible, para evitar que pues esta tendencia se vaya al alza. Muchísimas gracias, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Un abrazo.
Un gusto acompañarlos, un abrazo de regreso, buen fin de semana.
Bueno, pues hasta el asunto, para quienes viven en la Ciudad de México, Abdala es la vacuna que se está aplicando para mayores a partir de los 18 años de edad en la capital mexicana. Bueno, son las 2 de la tarde con 14 minutos, tiempo del centro. Vamos a ahora hablar de ese tema con el que abrimos al inicio de este espacio, de este cateo realizado en Huixquilucan, en el Estado de México. Y debo de reconocer que no es cualquier cateo y no es cualquier operativo, porque lo que encontraron, imagínense ustedes esto, 47 animales, que ya por la cantidad ya nos dice de algo importante, 25 de ellos exóticos, leones, pumas, pero además de eso, pues extracción de hidrocarburo y agua, el famoso, popularmente conocido como huachicoleo. Los detalles los tiene Leopoldo Espejel. Leopoldo, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, efectivamente. Solo agregar que este aseguramiento de los animales vivos fue realizado durante este cateo en un predio de la colonia Santiago Yancuitlalpan, en el municipio de Huixquilucan. Este predio era presuntamente utilizado para cometer actividades ilícitas. La Fiscalía Mexiquense detalló que fueron localizadas 7 taxidermias, así como 47 animales vivos, 25 de ellos de vida silvestre, como son un león africano, un león blanco, 2 pumas, un tigre de Bengala, un venado, un zorro gris, un coyote, águilas, un búho, entre otras especies. En este lugar también fue hallado un contenedor con 14 mil litros de diésel con instalación conectada al suelo a una posible toma clandestina de hidrocarburo, y también fue hallada otra toma clandestina de extracción de agua. En este lugar, decirte que pues las autoridades, tanto municipales como estatales y federales, encontraron varios vehículos como autobuses, maquinaria pesada, pipas y motocicletas, además de envoltorios de marihuana. En el cateo, 8 personas fueron detenidas. Esto es lo que dio a conocer la autoridad en el Estado de México.
Leopoldo, ¿sabemos algo del estado físico de salud de estos animales que fueron recuperados?
No, al momento no se ha señalado. Lo que único que se informó es que veterinarios especializados están analizándolos, están seleccionándolos, y quizás en un momento dado pues darán un reporte en torno al estado de salud o el estado médico que guardan estos 47 animales, 25 de ellos, como lo señala Tipsos.
Leopoldo, ¿y de los detenidos se sabe la actividad, a qué se dedicaban estos presuntos delincuentes?
Pues fíjate que no informaron nada, pero algunos de ellos eran los cuidadores del predio, otros quizás estaban involucrados en la extracción de hidrocarburo, y bueno, pues por lo que dicen las autoridades, quizás también dedicados al narcomenudeo, pero sus identidades no han sido reveladas ni tampoco al grupo al que pertenecería.
Bueno, pues ahí la información de este peculiar cateo realizado en Huixquilucan, en el Estado de México. Gracias, Leopoldo Espejel, por el reporte.
Buenas tardes.
Un abrazo, Leopoldo. Bueno, estaremos pendientes de cuál es el futuro, por supuesto, de estos animales, porque de estos 47, como ya lo decíamos, 27 son exóticos, entre ellos leones, un león bengala, que además hay que decirlo, varios de ellos son especies amenazadas. Entonces, no es que se pueda tener un león bengala en el patio de una casa, así que estaremos pendientes, por supuesto, de cuál es el estado de estos animales. Bueno, vamos a otros temas. Vamos a hablar con Georgina de Oceana, Georgina
Aldana,
directora de comunicación de Oceana en México. Hay cifras interesantes, preocupantes, que nos dan a entender, por un lado, lo que está sucediendo con la pesca en México como actividad comercial, como el sustento de miles de familias en este país, qué está haciendo o no está haciendo el gobierno. Y por otro lado también, el lado del consumidor, es decir, qué es lo que estamos consumiendo de lo que se está produciendo en los mares de este país. Georgina Aldana, directora de comunicación de Oceana en México, muy buenas tardes y gracias por esta conversación con Atando Cabos.
Hola, gracias por el espacio.
A ver, Georgina, hay muchos datos que ustedes dan a conocer que me parecen gravísimos, pero uno de ellos, entendiendo el consumo, por ejemplo, que nosotros como consumidores de pescado en México pagamos 6 veces más por un pescado que es de menor calidad y a veces pagamos por un pescado que no es el que nos están vendiendo. Eso por un lado. Y por el otro lado, ustedes lo dicen muy bien en este análisis, la falta de claridad y de visión por parte de las autoridades mexicanas, pues para dar certeza a una que es todavía una actividad importantísima en México y que es el sustento de miles y miles y miles de personas en este país. Vamos a tener que ir a una pausa. Georgina, dejo ese pensamiento sobre la mesa. Gracias por continuar con nosotros. Retomamos la conversación con Georgina Aldana, directora de comunicación de Oceana en México. Georgina, ayúdanos a entender en dónde nos encontramos parados frente al tema de la pesca en México y el consumo de pescado en este país.
Claro, como bien decías antes del corte, una de cada dos veces cuando compramos una especie nos están dando gato por liebre. Recibimos una diferencia a la que creemos estar consumiendo. Y esto nos afecta a distintos niveles. Uno de ellos es a nuestro bolsillo, porque probablemente estamos queriendo comprar guachinango o robalo y muy probablemente nos estén dando basa o tilapia, que su precio es hasta 6 veces menor, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos pagando más por un pescado de menor calidad. Luego, esto también afecta la salud de los océanos, porque lo que identificamos es que hay especies en peligro, como la raya diablo aleta curva o el tiburón martillo, que encontramos que están sustituyendo a especies que a lo mejor estás tú comprando lobina o corvina y te están dando en realidad una especie en peligro de extinción. Entonces, sin saberlo, podemos estar abonando para perder la salud de los mares, para perder la biodiversidad de los océanos en México, ¿no?
Y Georgina, esto es consecuencia, porque incluso, bueno, como bien nos dices, pone en riesgo a las personas que consumen pescado por estar consumiendo algo que no es lo que les venden. ¿Esto es consecuencia de esta falta de regulación, de presupuesto, de vigilancia, de inspección de la actividad pesquera en México por parte de las autoridades involucradas, entendiendo la importancia que tiene justamente esta actividad comercial en México?
Efectivamente. Hay una norma de trazabilidad que se trabajó con el sector pesquero, con las autoridades, con las organizaciones de la sociedad civil, que ha estado durmiendo el sueño de los justos en algún escritorio de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y estamos haciendo un llamado urgente al comisionado, a Octavio Almada, para que se apruebe esta norma, para que sepamos dónde se capturó el pescado que estamos comiendo, cuándo, cuál fue el procesamiento, es decir, conocer el proyecto, el trayecto del barco al plato, ¿no? Y esto nos ayudaría a que cada que nosotros compramos una especie estemos seguros de que es la especie que nos están vendiendo y que también podamos tomar una decisión de compra informada, ¿no? Saber si queremos apoyar a comunidades pesqueras nacionales, sí, o si preferimos comprar un pescado importado. Si queremos comprar un pescado de acuacultura o un pescado silvestre, ¿no? Toda esta información nos ayudaría también a proteger la salud de los mares, porque sería imposible que se estuvieran vendiendo especies en peligro de extinción.
Georgina, te saluda Liz Rangel, y yo quiero preguntarte cuál es la postura de las autoridades, porque, bueno, esta norma de trazabilidad no es algo que se les haya ocurrido ahora. Tiene ya atorada, está detenida desde hace ya varios años.
Así es, tiene más de 2 años atorado. Una vez que cambió el comisionado, se cerraron las reuniones que se estaban teniendo periódicamente. Hemos hecho múltiples llamados al comisionado. Hemos ido varias veces a Mazatlán a tratar de reunirnos con él. De hecho, esta vez, la semana pasada, el martes que lanzamos este reporte, Gato por Liebre, el daño en el noroeste, fuimos a entregarle el reporte y nos comentaban que no está, ¿no? Entonces, hemos recibido pues nula respuesta, pero nosotros seguimos en la mejor disposición de trabajar con el comisionado, porque al final lo que nos interesa es la salud de los mares en México, que a los consumidores se les deje de afectar en su bolsillo y apoyar a las comunidades pesqueras artesanales en México,
porque mientras no haya esta norma, ellos no pueden acceder a mercados internacionales como el de Japón, como el de Europa, que exigen que haya esta trazabilidad, ¿no?
Y que incluso ustedes lanzaron una campaña, ¿no? Están reuniendo firmas.
Efectivamente, si ustedes entran a la página de Oceana México, encontrar, lo primero que van a encontrar es una petición donde ustedes pueden firmar para pues mostrarle también a las autoridades que este es un tema que le interesa a la gente, que quieren saber qué es lo que están comiendo para evitar esta sustitución de especies que llega hasta el 50%, ¿no?
La verdad, fíjate, mientras te escucho, veía algunos más datos que ustedes presentan, Georgina. Yo pensaba en cientos de miles de familias afectadas dedicadas de estos pequeños pescadores, estas comunidades pesqueras en México. Y ustedes hablan cerca de más de 2 millones de familias que se están viendo afectadas en esta cadena de valor de lo que significa en todo este proceso desde que se pesca, se captura al pez hasta que, bueno, llega a la mesa de los consumidores finales. 2 millones de familias afectadas en esta cadena de valor. Y ustedes mencionan que Sinaloa sería uno de los principales estados afectados por esta falta de regulación, la sobrepesca, incluso por toda esta serie de problemas que se han hecho la tormenta perfecta.
Exacto. De hecho, este reporte lo sacamos cada año y este año quisimos enfocarnos en Sonora y Sinaloa, que son los dos estados de mayor producción pesquera en el país, y nos encontramos con un dato gravísimo. En Mazatlán aumentó la sustitución cuando lo comparamos con el reporte de hace 4 años. Entonces pasó de 39% a 46%. Entonces este problema se sigue agravando porque la autoridad no está tomando cartas en el asunto, ¿no?
Y a pesar de que se agrava, pues como tú lo mencionas y lo menciona este reporte Oceana, pues las autoridades, el gobierno de México simplemente no pone atención a eso, que insisto, es de la mayor relevancia. Te agradecemos muchísimo esta conversación, Georgina Aldana, directora de comunicación de Oceana en México.
Gracias por el espacio, seguimos en contacto.
Gracias, Georgina, un abrazo. Bueno, ahí la situación de los mares en nuestro país y la actividad pesquera. Terminamos, pues, la mayoría de los mexicanos consumiendo, pagando mucho más de lo que deberíamos pagar por el producto que estamos consumiendo, y a veces estamos consumiendo algo que ni siquiera es lo que pensamos que estamos consumiendo, hablando de pescados y mariscos.
Y como dice Georgina, pues ni siquiera nos damos cuenta, pero en muchas ocasiones nos dan gato por liebre.
Sí, y además el riesgo que por supuesto esto conlleva a la salud de las personas, de los consumidores. Bueno, de los de las aguas de los mares, de los océanos en México, vamos a hablar del agua, pero de en la capital mexicana. Por ello agradecemos aquí en Atando Cabos, en la línea tenemos la conversación a Roberto Capuano, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Gracias, Roberto, por esta conversación. Ayúdanos a entender, por favor, ¿en dónde está parada la Ciudad de México frente a esta temporada de estiaje 2023?
Muchas gracias, Liz, Guillermo. Pues bueno, lo hemos estado comentando en los últimos meses, se pone hoy día mes y semanas. La Ciudad de México está viviendo una sequía histórica en este momento. Las sequías sucede todos los años, es decir, las épocas de estiaje suceden todos los años, pero este año es particularmente notable porque el sistema Cutzamala, que es donde viene el 30% del agua de la ciudad, está en un nivel históricamente bajo. Hace 25 años no lo vemos a este nivel.
Hace 25 años.
Entonces estamos siendo muy cuidadosos con la cantidad de agua que estamos utilizando, y en la ciudad pues hemos visto una reducción sustancial del agua que recibimos del Cutzamala. Tan solo, digamos, para ponerlo en perspectiva, en el 2019, en época de sequía, recibíamos alrededor de 10.500 litros por segundo del sistema Cutzamala. En este momento estamos recibiendo alrededor de 8.000. Entonces, la reducción es del 25%.
Es muy importante.
Pues, por supuesto que eso se ha sentido en la ciudad.
Bueno, y yo quisiera preguntar, frente a esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las medidas para cuidar el agua?
Un elemento clave de la ecuación para resolver nuestra falta de agua es que la población entienda, y todos nos entendamos en realidad, que somos parte de la solución. Porque si no podemos nosotros generar más agua, que es algo que no podemos hacer, lo que sí podemos hacer es reducir el consumo del agua. Entonces, le hacemos un llamado a toda la gente que nos está escuchando a que en este momento en especial seamos muy cuidadosos con el agua. Cosas particulares que puede hacer la gente. Una de ellas, y es no, difícil de entender para la gente que tiene jardines, en este momento no debemos de estar regando jardines. Los jardines se pueden poner un poco amarillos sin agua, pero cuando vuelve a caer agua, reverdecen y las cosas regresan a lo normal. Pero no queremos utilizar agua para nada que no sea consumo humano. Le damos prioridad al consumo de las personas. De ninguna manera lavar coches con manguera o la banqueta, mucho menos con manguera. Y todo lo que tenga que ver con nuestra higiene personal, hacerlo con mucha conciencia del agua que estamos utilizando. Por ejemplo, el tiempo mágico de la regadera es 5 minutos. Entonces, 5 minutos con la llave prendida, tal vez podemos apagarla mientras sí. Enjabonamos y tal, pero no más de 5 minutos en la regadera. Y también ser muy 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 pendientes de todas las fugas que surgen en la casa, en los
las fugas es un asunto ahí importante, Roberto Capuano. Te pido por favor, tenemos que ir a una pausa obligada, porque quiero preguntarte, además de seguir con este asunto de lo que podemos hacer, además, ¿cómo vienen los recortes para las próximas semanas? Con eso me gustaría regresar, vamos a una pausa, estamos aquí en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Gracias por contar con nosotros. Retomamos la conversación y agradecemos que nos haya esperado a Roberto Capuano, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Roberto, estamos hablando de actividades que podremos pensar son banales, sencillas, cotidianas, porque lo son, pero que representan en cantidad, en dimensión, muchísimo para el ahorro del agua.
Exactamente, estábamos hablando sobre la importancia de que en el agua que usamos en nuestro aseo personal, pues seamos muy prudentes en eso. Por ejemplo, en la regadera comentaba que el número mágico es de 5 minutos, pero también que no olvidemos las fugas cotidianas que ocurren en la casa, esa llave que lleva chorreando o goteando años, ahora es el momento de arreglarla, al igual que los inodoros, los WC que están, que los escuchamos que están con una fuga, ahora es el momento de hacer algo al respecto, porque toda el agua que se nos va, el agua que se nos que perdemos es tal cual agua que no le está llegando a alguien más en la ciudad.
Roberto, ¿cómo estamos en el asunto, que es algo que nos preguntan mucho quienes nos escuchan, el tema de los recortes? ¿Cómo viene el tema de los recortes para los próximos días en la Ciudad de México?
Estamos ya pasamos el peor, digamos, el momento más álgido de la sequía. Es cuando nosotros tenemos que compartir parte del agua que tenemos en el sistema Lerma con las personas que son agricultores de la zona del Estado de México. Estamos ya en un momento en el que esa demanda de agua empieza a caer para ellos y empieza a regresar hacia nosotros. No va a haber cortes, no tenemos planeado que haya cortes, porque lo que hemos hecho durante los últimos 4 años es preparar a la ciudad para una reducción en el consumo de agua tal y cual lo estamos viendo en este momento. Entonces, si bien el agua es poca, hemos estado trabajando para que en este momento las otras fuentes de agua que tenemos disponibles nos estén dando más caudal, y es por eso que no vamos a proponer cortes en la ciudad.
Entonces, hasta ahora, por parte del gobierno de la Ciudad de México, es el llamado a la sociedad a evitar, particularmente en este fin de semana, Sábado de Gloria, evitar el desperdicio, que de verdad es tiene incluso consecuencias. Es decir, ahí se puede haber multas por el derroche de agua en la Ciudad de México.
Más que este fin de semana, Guillermo, me gustaría que la gente lo entendiera como una forma nueva de considerar el agua. No nada más ahora, en esta época de viaje, sino hacia adelante, porque algo que podemos pensar es que el nivel del Cutzamala probablemente no se recupere como lo hacía en años pasados, entonces vamos a estar de manera recurrente viviendo una menor abundancia de agua, o inclusive cierta falta, ¿no?
hay que empezar a pensar en el agua como algo que tenemos que siempre cuidar, no nada más en este momento sino algo totalmente que cotidianamente debemos de cuidar.
Pues Roberto Capuano, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, gracias por ayudarnos a entender en dónde estamos parados y el llamado que hay que hacerlo constantemente, siempre ahorrar el vital líquido. Muchas gracias, Roberto, un abrazo.
Gracias, igualmente.
Y bueno, pues vamos a pasar a otros temas. En la línea telefónica está Claudia Curiel de Icaza y es la secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Hay un remate de libros importante.
Vamos. Ya sí. Desde ahí, cuentas conmigo.
Bueno, pues vamos a hablar ahora con Claudia Curiel de Icaza, la secretaria de Cultura, para que nos diga pues en qué consiste, cómo está esto del remate de libros en la Ciudad de México. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno. El remate de libros es una feria que se está llevando a cabo en el Monumento a la Revolución y pues queremos, Claudia, si puedes darnos los detalles.
Claro que sí. Bueno, es la 15ª edición del gran remate de libros. Anteriormente se hacía en el Auditorio Nacional y los últimos años la hemos realizado en el Monumento a la Revolución. ¿Qué hicimos distinto en estos últimos años? Hemos sumado también a películas de arte, discos, vinilos, en toda esta colección, este gran remate de objetos culturales. Y estará se inauguró el día de ayer al domingo, como se hacía anteriormente, justamente en el marco de Semana Santa, en horarios de 11 a 8 de la noche. Y lo que es maravilloso es que este año creció en relación a años anteriores y hay más de 350 sellos y los costos van de 10 a 150 pesos.
Increíble. Muy accesibles sí. Los precios. Y queremos pensar, Claudia, que la oferta literaria en este encuentro es para personas de todas las edades, es decir, desde los más pequeños hasta los adultos.
Exactamente. Hay una gran oferta. De hecho, la sección infantil está hermosísima, hay muchísima increíble variedad y tienen unos precios maravillosos en libros que por lo general son muy, muy caros. Uh-huh. Te encuentras de todo, básicamente, incluso para estudiantes universitarios. Hay muchos libros especializados que te sirven en la carrera, ya sea una carrera científica o de humanidades.
Que son de alto costo, hay que decirlo.
Sí, maravillosos. Entonces hay muchos clásicos que son fundamentales para tener en casa y que te los encuentras en 20, 40 pesos. Y pues nada, la idea es que vayan, hay más de 170 stands con 350 y tantos sellos editoriales y que se vayan a dar una vuelta para que vean qué se encuentran o qué encuentran a ustedes.
Como nos decías, abrieron ayer. ¿Cómo les fue ayer en el primer día?
Pues espectacular, ya había gente esperando desde antes de abrir y pues fue un día con muchísima gente, pero esperamos todavía mucho más. El año pasado se vendieron alrededor de 300,000 títulos.
¡Qué maravilla!
Son más de tres veces el Zócalo, pero de verdad se vendieron 300,000 títulos entre libros, películas, discos, y bueno, otra vez a sacar de bodegas todos estos libros que también en tiempo de pandemia pues estuvieron ahí guardaditos y sí, que se han estado sacando. Y con unas maravillas, de verdad. No,
qué bueno. El tema sí es que esos libros lleguen a las manos de muchos lectores. Claudia, finalmente, además, por supuesto, de adquirir estos libros, nos decís, incluso especializados a precios muy accesibles, ¿hay otras actividades en este mismo lugar a la par de la adquisición de libros o solamente el recorrido caso, para...? Okay.
Sí, perdón. En este caso simplemente es un remate de libros. No hay conversatorios actividades de otro tipo literarias. Esas serán más adelante en otros espacios. Pero sí hay mucha diversidad, público infantil y de todo tipo, libros especializados y de todas las disciplinas.
Y me brinca también, Claudia, que también hay a la venta películas y discos. ¿Qué maravillas podemos encontrar en cuanto a películas y discos?
Justamente, pues hay de todo. Hay películas de arte, hay vinilos, que ahorita hay muchos que están nuevamente coleccionando los acetatos.
Sí, son muy de moda.
Y pues es justamente a ver qué te encuentras o qué te encuentra a ti. Esa es como la ventaja de todo esto, porque está lleno a reventar de opciones. Y pues es lo bonito, ir encontrando muchas opciones que ni siquiera recordabas que quizá ya los estabas buscando en algún otro momento.
Pues ahí está la invitación, habrá que darse una vuelta, Memo.
Vamos, pues muchísimas gracias, Claudia.
Muchísimas gracias.
Curiel de Icaza. Muchísimas gracias, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.
Gracias. Hasta luego.
Clima.
con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, muy buenas tardes. Gracias por la conversación. A ver, ¿con qué quieres que vayamos primero? ¿De temperaturas en México o el tema de los tornados en Estados Unidos? ¿Qué asunto? La cifra de muertos otra vez, 5 muertos en Missouri, Alberto.
Sí, ¿qué tal, Guillermo? Un gusto saludarte.
Igualmente.
Bueno, es que está un notable cambio en el patrón de circulación del viento. Ya uh-huh. no solo la onda de calor, pues el día de hoy 22 estados por arriba, 30 grados, sino que este anticiclón se movió hacia el oriente del Golfo de México, Guillermo. ¿Esto qué va uh-huh. a provocar?
Exacto.
Bueno, el flujo de viento del sur, incluso en Ciudad de México, puede superar los 60 kilómetros por hora en las próximas 2 horas sobre todo. Y este choque del frente frío número 47 con el aire inestable del uh-huh. Golfo de México generan una zona que se va a activar de un frente de tormentas eléctricas localmente severas, Guillermo, con el riesgo de granizadas y tornados incluso, no solo para la zona de sureste de Texas, uh-huh. desde Houston hasta Brownsville, sino que la alerta se puede extender hacia Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, y también más tarde Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el norte de Puebla, muy atentos ahí, el norte de Puebla uh-huh. y el norte de Veracruz. Ahí es donde se está pronosticando la alerta de tormentas severas para el día de hoy. Incluso Monterrey bajó la temperatura, la máxima para hoy Monterrey 21 grados, pero con muy fuertes tormentas eléctricas.
Sí.
En destinos turísticos no varía, Acapulco y Cancún 32.
Seguiremos
grados.
Con altas temperaturas.
Sí, Vallarta y Manzanillo 28, Cuernavaca 33, pero en donde sí se esperan estos cambios importantes es en el noreste del país y toda la zona del Golfo de México. Así que, por un lado sí, las altas temperaturas, por uh-huh. supuesto, pero por el otro lado, esta conjugación de factores, Guillermo, va a traer este sistema de tormentas severas desde Estados Unidos hasta México.
Y estos vientos que no es cosa menor, estamos hablando, nos decía, hasta de 60 kilómetros por hora, ¿estos vientos también tendrán presencia o se lograrán registrar en el Valle Metropolitano, en el Valle de México?
Sí, en todo el Valle de México, incluso ya está soplando, se está incrementando los vientos, es posible incluso que supere este umbral de riesgo para derribo de postes, de árboles, de 60 kilómetros por hora. Son vientos, básicamente vientos del sur, y el movimiento uh-huh. del sur por este nuevo patrón de circulación del viento. Así que va a bajar un poquito la temperatura, un par de grados para mañana y pasado mañana.
Pero hay que estar pendientes de estos vientos.
O sea, ya no va a estar en los 30, 32, pero sí en los 27, 28 y hasta 29. Pero hay que estar atento a estos cambios de patrón de circulación del viento.
Sí, porque pienso en árboles, potencial caída de árboles, cableado, estas techos espectaculares, así que estaremos pendientes. Muchas gracias, Alberto Hernández Unzón. Qué gusto Doctor, conversar gusto. Contigo.
Igualmente, hasta luego, Guillermo.
Deportes con David Faitelson.
David, qué gusto, hace mucho que no conversábamos, ¿cómo estás?
Bien, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, también un saludo para Liz por allá.
Hola, David.
¿Qué traemos, David?
Hola, a ver. ¿Qué tal? Bueno, mira, el tema del ayer el Real Madrid fue realmente una avasallador.
Sí, el Barcelona.
Sobre el Barcelona.
Y el Barcelona.
Está ahora en la final de la Copa del Rey, sí, cuando parecía que se iba con las manos vacías de España, porque ya el Barcelona prácticamente tiene asegurado. Bueno, asegurado, ¿no? Pero tiene una brecha importante sí. en la consecución del título de España. Parecía que el Madrid había perdido en casa 1-0, partido de ida. Y bueno, ayer, después de un primer tiempo disputado, al final un gol de Vinicius que me parece que es fundamental. Y luego explota, pues quien tiene que explotar, Benzema, que marca 3 goles, marca un hat-trick. Impresionante el jugador francés. Yo también diría impresionante Luka Modric, todo el equipo del Real Madrid, porque este Real Madrid ha demostrado que cuando menos crees en él es cuando
mejores resultados
dan. Exactamente, y ahora va a jugar la final, yo creo que es gran favorito y seguramente la va a ganar el 5 de mayo, el 5-6, el 6 de mayo,
en la final contra el Osasuna.
Sí, exactamente, contra el Osasuna, en la Cartuja, allá en Sevilla va a ser la final de la Copa del Rey. Ahora, también esto nos lleva, Guillermo Liz, al tema de que el Madrid tiene la próxima semana ya competencia de cuartos de final de Champions League. Va a jugar contra el Chelsea. El Chelsea está buscando entrenador. Uh-huh. Aparentemente, Frank Lampard es el que va a dirigir el partido o este cierre de temporada, y ya pensarán en otro nombre, que por ahí se asoma la figura de Luis Enrique, el entrenador de España para dirigir, del Barcelona para dirigir al Chelsea. Pero el camino del Madrid no es nada sencillo. Bueno, el Chelsea aparentemente es viable porque, a pesar de que tiene un gran plantel, acaba de despedir a su entrenador. Y luego iría contra el ganador de la combinación entre el Bayern Múnich y el equipo del Manchester City en semifinales. Entonces, no es fácil, pero a ver quién se atreve, Guillermo, a apostar contra el Real Madrid, ¿no?
Sí. Oye, a ver, y independientemente de eso, yo traigo un tema, a ver, no me gusta entrar en controversia, pero ¿cómo ves un comentario que tengas, David, sobre este ranking de la FIFA, Argentina en primer lugar? ¿Qué piensas de este ranking?
Bueno, mira, yo creo que el mejor ranking lo estableció el Campeonato Mundial de Fútbol, ¿no? Uh-huh. Y bueno, México aparece en el puesto número 15, por encima de Uruguay, por encima de Dinamarca, por encima de Ecuador.
Sí, de varias selecciones de la región.
Sí. Mira, yo la verdad creo que la mejor noticia para el fútbol mexicano, en la peor época de la historia deportiva de México en selecciones en los últimos 30 años, la mejor noticia es que sí se haya puesto en el puesto 15, ¿no?
O sea, tú lo ves que incluso nos fue muy bien en ese ranking.
Sí, de acuerdo, yo creo que...
Entendiendo la crisis en la que se encuentra el fútbol mexicano.
De acuerdo, con los últimos resultados, incluyendo el Campeonato Mundial, bueno, es que la FIFA no analiza el tema del funcionamiento, pero pero los resultados que ha tenido México, sí, incluso ante rivales inferiores en la zona, pues nos hacen pensar que México podría estar allá del vigésimo hacia atrás, ¿no? Vigésimo, vigésimo segundo, quizá en puesto 25, por ahí, pero bueno, la FIFA tiene una manera de establecer ese tipo de ranking, y yo creo que no es... Tampoco era justo cuando ponía a México entre los 10 mejores, porque México no está entre las 10 mejores potencias del fútbol, como tampoco ahora que viene de un gran fracaso en el Mundial y que no consigue resultados, ponerlo en la posición número 15. El último tema, bueno...
Sí, ¿qué más sabes?
Increíble lo de Messi, ¿no? Y Lionel Messi, porque es el único jugador que puede aspirar a ganar 400 millones de euros por temporada, que es lo que ofrece un equipo de la Liga Saudí Árabe para que juegue con ellos.
¿Qué cifra?
Aparentemente sus días se acortan en el Paris Saint-Germain, está abucheado en el último juego contra el Lyon, él no está a gusto, pero yo creo que él puede darse el lujo de rechazar esos 400 millones de euros si escoge jugar para el Barcelona, que además le significa a él un tema de estabilidad familiar, de confort, de volver al equipo donde nació. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, si Messi, ahí los temas.
Si Messi es capaz de rechazar 400 millones de euros.
Bueno, ya vamos veremos. A ver, yo no me resistiría, la verdad. Muchísimas gracias, David. Como siempre, es un gusto conversar contigo.
Un abrazo. Hasta que estés bien, Guillermo. Liz,
gracias.
Saludos.
Ya nos vamos, Liz.
Nos vamos.
Pero mañana aquí estamos a la 1 de la tarde, tiempo del centro en punto, Atando Cabos. Que tengan excelente tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.